Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noche cerrada ya aquí en Sierra Bermeja, donde sigue oliendo de manera intensa a quemado. A escasos 50 metros... veo la pared de la parte trasera de los apartamentos que han pasado de ser blancos a tener partes negras que marcan el camino que hizo el fuego. Sus vecinos ya poco a poco recuperan la normalidad. Durante todo el día se sigue trabajando para poder apagar los puntos que aún siguen calientes en el subsuelo. Me comentaban los que saben que aún todavía hay árboles cuyas raíces profundas continúan ardiendo, imagínate. El incendio está controlado, pero los recuerdos siguen presentes para personas como Joaquín, que fue desalojado cuando las llamas estaban a pocos metros de su casa.
Nos llamaron a las 4 de la mañana para desalojo brutal y, bueno, y un poco asustado. El protocolo más o menos lo conocemos porque ya pasó hace 2 años también, en agosto, y bueno, literalmente ya tenemos a 3 metros la vivienda desfachada, el fuego.
En la memoria de Juan Antonio, bombero, está el nombre de Carlos Martínez Aro. Sin duda, una de las imágenes más emotivas que he podido ver durante esta última semana. Es una viñeta de Miki Duarte, publicada el pasado martes en los diarios del Grupo Yolí. La hemos pillado del Diario de Sevilla. En ella se ve a Carlos con alas de ángel sobre una nube, abriendo una boca de riego desde el cielo. Justo el mismo día de la publicación, la lluvia empezó a caer sobre Sierra Bermeja y el incendio quedó controlado. Bueno, seguro que desde arriba, Carlos, el bombero que se dejó aquí la vida, ha echado una mano. Ahora queda el momento de arrimar el hombro y recuperar el manto verde lo antes posible.
Todo esto esperemos que se recupere. Hay muchos árboles que son irrecuperables, pero ahí tú mismo puedes ver que hay árboles que no han muerto, ¿no? Entonces, habrá zonas que estén muy devastadas y que costará mucho trabajo, y otras, pues que esperemos que... Rezo porque sea lo antes posible.
La verdad es que viendo el paisaje negro cuesta ser optimista, pero no queda otra. Esperemos que poco a poco y con la ayuda de toda esta gente que vive en este valle del Genal se recupere esta zona tan maravillosa, porque hay que recordar que es única en el mundo.
Escuchas La Linterna.
Por lo demás, la vida sigue. La noticia de esta noche es el acuerdo de gobierno y sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional a 965 euros mensuales desde el 1 de septiembre. Lo esperábamos durante todo el día, estaba cantado, bueno, finalmente se ha cerrado de manera oficial hace una hora. El aumento, que será de 15 euros al mes por ahora, no cuenta con el respaldo de la patronal. Detalles, Marta Ruiz.
Se confirma esa subida del salario mínimo en 15 euros para este año desde el 1 de septiembre. Es el punto medio de la horquilla planteada por el Comité de Expertos entre 12 y 19 euros. El salario mínimo pasa de los 950 euros actuales a 965 en 14 pagas. Es el acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos y está vinculado a un incremento progresivo en 2022 y 2023 para llegar hasta los 1.049 euros, el 60% del salario medio. Mariano Olla, de UGT.
Que en el 2022, el 1 de enero de 2022, debe de haber una subida. Exigiremos al Gobierno que esa subida se sitúe en los 1.000 euros.
Las patronales CEO y CEPYME quedan fuera de este acuerdo, rechazan este incremento porque aseguran afectará la creación de empleo cuando aún no se ha consolidado la recuperación económica. La subida podría ser aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes, beneficiará entre 1,5 millones y 2 millones de trabajadores, los que están fuera de los convenios colectivos. El salario mínimo ha subido un 30% desde 2017.
Lo que también parece encarrilada es la prórroga de los ERTES hasta final de año, una ampliación que se da por hecha tras la reunión de hoy entre gobierno y agentes sociales. De esta herramienta dependen más de, todavía, 250.000 trabajadores. Aparcamos la información económica. La incidencia acumulada ha bajado 5 puntos hasta los 96 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 101 muertos por coronavirus desde ayer. El gran titular del día es que la Comisión de Salud Pública ha dado luz verde a la dosis adicional, la tercera, vacuna a los residentes en centros de mayores. También la recibirán pacientes con patologías de alto riesgo. Medida que comparten todas las comunidades autónomas. Y por cierto, hoy un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Fernando Simón por la gestión de la pandemia. La idea es determinar si existen indicios sobre un presunto delito. Patricia Rossetti.
Diligencias para investigar si hubo delito de prevaricación en la gestión de la pandemia y que se ciñen a la persona de Fernando Simón, porque es la única persona no aforada contra la que se dirige la querella presentada por la Asociación de Abogados Cristianos. El juez pide a la Fiscalía que informe sobre la competencia y que se limite a la actuación del director del Centro de Coordinación de Emergencias si existen indicios de la comisión de delito. La querella se dirige además contra el presidente del Gobierno y varios ministros, pero el juez se centra en Simón porque sobre los aforados ya se pronunció el Supremo. Hace unos meses el alto tribunal rechazó una veintena de querellas y las remitió a los juzgados ordinarios para que investigasen la muerte de ancianos en residencias, la omisión de medidas de seguridad para sanitarios y una posible malversación en la contratación de material fallido para combatir el virus.
Más cosas. En 24 horas, Pedro Sánchez ha pasado de la foto con el catalán Pere Aragonés a la foto con el presidente de Aragón, Javier Lambán. Ayer una de cal y hoy una de arena para los varones socialistas más críticos con la mesa de diálogo. El presidente autonómico no ha desaprovechado la ocasión para dejarle un recadito. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Exhibida su entente con Esquerra, Pedro Sánchez ha corrido a compensarla con gestos dentro de su propio partido y así ha ido al encuentro de Javier Lambán, uno de los varones más reacios a los tratos con el independentismo. En agenda, además, tratar de conciliar las demandas de Aragón precisamente ante el trato de favor dado a Cataluña para la candidatura de los Juegos de Invierno de 2030. En comparecencia conjunta, Lambán ha lanzado su dardo.
Aragón tiene muchos títulos para reivindicarse en pie de igualdad con todos los demás. Hemos sido siempre pocos, pero nunca poco.
Y Sánchez de inmediato ha buscado recoger el guante en el intento de calmarlo con un alarde de unidad de país.
Este proyecto lo hacemos porque creemos en la igualdad entre todos los españoles. Todos juntos, todos unidos, al mismo nivel y por tanto en igualdad de condiciones.
En paralelo, la Moncloa ha estado volcada en destacar la relevancia del cambio de clima en las relaciones con la Generalidad de Cataluña.
Y terminamos en la sección de sucesos con dos asesinatos. El último en La Coruña. Una mujer de 52 años ha sido asesinada, todo pinta, por su pareja. El hombre, que tiene antecedentes por violencia machista, está siendo buscado por la policía. COPE de Coruña, Noel Abao.
A Mónica, de 52 años, la encontró sin vida su hijo Manuel en un charco de sangre de madrugada cuando llegó de trabajar. Su pareja, José Le, la había cosido a puñaladas y después huyó. Es un hombre de 48 años con el que Mónica llevaba unos meses y que tiene antecedentes por violencia de género. No constan denuncias en concreto de esta relación, aunque los vecinos apuntan a dos fuertes discusiones en los últimos días.
Escuchamos una discusión y cuando nos dimos cuenta, pues ya había pasado. Pero la noche del martes también los escuché discutiendo y nunca nos imaginamos que iba a suceder lo que sucedió.
Mónica era panadera en el barrio coruñés de Oviloque. Su fallecimiento ha causado una gran consternación.
Simpática. Sí, sí. No había un neno que salir ahí sin un seu palito de pan.
Matar así una persona, así por así.
Ay, mi madre, que de esta está loca, gente, Dios mío.
La Corporación de A Coruña guardó 5 minutos de silencio este jueves para condenar el suceso.
¿Y la policía? Y la Guardia Civil siguen intentando localizar el cuerpo de un joven discapacitado de 15 años que fue visto por última vez en un hotel de Talavera de la Reina, en Toledo, hace 4 días. La delicada situación mental de la madre complica la investigación. Incluso ha impedido hacer una reconstrucción del trayecto que habría realizado la mujer con su hijo hasta, según ha contado ella misma, arrojarlo muerto a un contenedor. ¡Qué horror! Juan Baño.
A esta mujer de 38 años se le acusa por ahora de lo único que se ha podido confirmar, el abandono del menor con discapacidad del que tenía su custodia. Se le han leído sus derechos y se ha declarado formalmente detenida en una unidad psiquiátrica de Segovia. Antes de abandonar en coche Morón de la Frontera, en Sevilla, el domingo, junto a su hijo, tiró un teléfono móvil a la papelera. Hoy lo han recuperado y se intentaba acceder a su contenido. Su familia facilitó a la policía hasta 3 números. Todos estaban inoperativos, según nos cuentan fuentes próximas a la investigación. No hay rastro de crimen ni ni en la casa inspeccionada en Morón ni en la habitación de Talavera. Sus versiones de lo ocurrido son contradictorias y hasta absurdas. Echar solo a un cuerpo de 1,70 de altura dentro de un contenedor de basura o trasladar, como afirma, el cuerpo del pequeño muerto durante 5 días hasta el interior de un hotel sin levantar la más mínima sospecha. Nada encaja. Ayer mismo se intentó reconstruir con ella el recorrido que dice haber hecho. Un nuevo brote psicótico lo impidió.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas noches.
Oye, nosotros seguimos Alberto Escalante, Adrián, Rubén Corral y Elmenda. Seguimos en esta Sierra Bermeja de la provincia de Málaga, donde hoy hemos encendido la linterna. Yo todavía con la voz tomada, porque tengo como el olor a humo y el humo metido todavía por los bronquios. Es impresionante la sensación. Oye, ¿no tenéis, no sé, esa imagen, esa sensación de que nos fijamos pocos en el drama de los incendios forestales? Atendemos cuando hay noticia, no te digo, cuando muere un bombero, pero nos dura muy poco. Lo digo como periodistas. ¿No creéis que hay un serio problema de falta de concienciación sobre esto? Empezando por nosotros. Antonio.
Pues sí, seguramente, y sobre todo porque dentro de 15 días y dentro de un mes y dentro de 6 meses, incluso dentro de años, las consecuencias del incendio tan dramático que hemos vivido estas semanas van a seguir ahí. Es muy difícil recuperar el bosque, es muy difícil que la vegetación vuelva, que los árboles crezcan, tienen que pasar muchísimos años, y los habitantes de la zona son los que van a seguir sufriendo con ello pues dentro de semanas o meses. Y es algo que sí que es cierto que, por ejemplo, este año en España no ha sido un año especialmente malo en cuanto a incendios. Los ha habido posiblemente peores porque ha habido muchos más focos, aunque este ha sido catalogado como uno de los peores. Ahora se hablan de la sexta generación o lo que sea, pero el otro día uno de los alcaldes de la zona decía, bueno, yo en el año 90 ya viví uno parecido de esto, y no se hablaba entonces del cambio climático. El daño que se hace es enorme, y es la naturaleza, y es, antes te escuchaba que entrevistabas a un bombero y decía, bueno, yo voy a ir a hacer deporte, y le tendremos que pedir perdón a la naturaleza porque no tiene la culpa, ¿no?
Sí, una frase muy bonita, todos, es verdad.
Claro. Y bueno, pues efectivamente deberíamos de estar más pendientes y mantenerlo, y sobre todo informar de las consecuencias, que es un poco lo que estáis haciendo vosotros ahora, porque el incendio ya afortunadamente está controlado, pero claro, las cenizas aún se quedan en el sitio.
Maite.
Sí, y luego también acentuar lo que es la respuesta judicial, ¿no?, a estas personas, por llamarlas de alguna manera.
Y primero hay que cazarlo, ¿eh?
Eso, primero hay que cogerlos, pero difícil. Hoy te decía a ti el presidente de la Junta de Andalucía que muchas veces siente frustración también las autoridades, ¿no?, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando llegan a ellos con la dificultad que eso entraña, cuando se buscan las pruebas para ponerlas encima de la mesa del juez de turno, y finalmente a los 4 o 5 meses salen por otra puerta, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay que planteárselo, porque como vosotros decíais, la concienciación social tiene que llegar, ¿no?, gracias a los medios de comunicación, que tenemos que ocuparnos más y no convertirse esto en una música de fondo de todos los veranos, ¿no? Cuando ocurrió en Guadalajara, si recordáis aquella tragedia, en Canarias, en Galicia, ahora en Andalucía, pero siempre es como una música que escuchamos todos los veranos, pero que luego no nos sentamos a reflexionar y a tomar medidas. Y luego, sobre todo, que les llegue a estos salvajes, que el Estado, desde luego, va a responder con contundencia, la justicia va a responder con contundencia, porque yo escuchaba a Juan Moreno, que me llamaba mucho la atención, Ángel, cuando te decía que es claro que es con voluntad de hacerlo, porque los que lo han hecho en estas ocasiones tenían en cuenta las condiciones atmosféricas que eran proclives,
sí,
para que
dijo.
Este incendio fuera muy grave, que en fin, muchos medios, como los autobombas, no podían llegar a la zona más siniestrada, en fin, vamos, que no solo hacen el mal, sino que lo hacen además con ganas, ¿no?, de hacer mucho daño, ¿no? Pues por tanto, yo creo que también ahí hay un frente judicial y legislativo que yo creo que hay que trabajar, ¿eh?
Mira, hablabas, Antonio, de los vecinos de la zona. Fernando Gil es entrenador de tenis. No, se sigue diciendo así. Buenas noches. ¿Los entrenadores de tenis se llama también mister o entrenador?
Entrenador.
Entrenador. Lo del mister lo dejamos para el fútbol.
Eso es fútbol.
Lo digo porque estamos, por así decirlo, en el norte de Estepona, en las afueras. Estamos en una urbanización, Forest Hills, que tiene el mismo nombre que el histórico torneo de tenis de Estados Unidos. Y estamos en un club de tenis. Es una especie de isla preciosa aquí en medio, rodeado literalmente por lo que fueron lenguas de fuego hace 3 días, ¿eh? Tal cual. Fernando, ¿pasaste mucho miedo?
Muchísimo. Muchísimo, porque lo hemos visto muy cerca, el desastre.
Me contabas esta mañana, cuando nos hemos saludado en persona, me contabas lo del helicóptero de los bomberos en el último segundo. ¿Cómo fue?
Justo eso. Ya estábamos rodeados por completo y un vecino ha grabado cómo dos de las avionetas pasaban por encima de las llamas cuando estaba llegando justo a la casa donde yo vivo, que es justo al lado del club de tenis.
¿Estabas en casa?
No, nos desalojaron entre la noche del miércoles al jueves sobre las 4:30.
¿Y cómo fue el desalojo? ¿Cómo que suena un altavoz? ¿Llaman a la puerta? ¿Cómo
es? Pues llaman a la puerta, yo no lo escucho, suena el teléfono de mi mujer, veo que pone Sonia a las 4:00 a.m. y digo, esto es lo de la alarma, que ya le ha puesto mi mujer el nombre de la que nos atiende siempre, porque a veces intentan robar, totalmente descolocado. Digo, ¿qué pasa? ¿Que no oís nada? Digo, pero esto qué razón de llamar, yo más o menos medio enfadado. Bueno, hay que salir corriendo, hay un fuego increíble, no me lo podían ni creer. Y salimos por la puerta con el perro y eso es todo lo que llevamos.
¿Llegasteis a pensar que perdías toda tu vida?
En ese momento no, estás totalmente descolocado, te vas, haces caso a la policía.
Pero ves, no tienes otra.
No tienes otra, esto es un sitio que está, es uno de los clubes más bonitos que hay en España, pero claro, está arriba, justo metido en una ladera.
Déjame que lo describa, está como en el centro de un desfiladero, que es el un poquito más abajo, es el arroyo de Vaquero, y está en el centro completamente rodeado por verde. Parece que han metido las pistas de tenis ahí encajonadas, y un poquito más abajo ya está el mar.
Correcto.
Es impresionante, perdón.
Buena definición. A la mayoría de llevamos abierto mucho tiempo. La mayoría de la gente que viene la primera vez se cree que se ha perdido hasta que encuentra el club y cuesta venir, pero cuesta muchísimo más irse una vez que has estado aquí. Entonces, pues, te vas simplemente, no sabes dónde ir. Como te digo, cogimos con lo puesto y el perro. No sabes qué llevarte. Y me fui a casa de mi hijo, que no vive muy lejos, y en ese momento, pues, la incertidumbre total. Además, de noche se ven las llamas como mucho más cerca. El fuego era monstruoso. No sé si el que no haya visto un fuego cree que es una candela, pero estamos hablando de 25 o 30 metros de altura que tú ves cerca y piensas, ahí ya sí, te entra mucho miedo, pánico, no puedes hacer nada, que lo has perdido todo.
¿Te ahogas?
De pena. No de humo.
No vamos a dar detalles, pero te llegaron a llamar un conocido y te dijo, enciende los aspersores que se te quema el club.
Correcto. Primero, como es un club deportivo que tiene, en fin, muchas pistas, tenemos mucha gente, y alguien me dijo, no te preocupes que el fuego ha pasado. Ha rodeado los apartamentos, se ha acercado mucho, pero ya se ha ido. No te preocupes, que he visto el club y no le ha pasado nada. Y tú haces, que te da mucha pena por lo general, porque la desgracia es muy grande, pero en lo particular dices, bueno, pues por lo menos
salvo.
Salvo mi vida, ¿no? Más las 12 o 14 familias que viven aquí. Pero justo al día siguiente me llama la misma persona y me dice, mira, una persona positiva y que me quiere. Me dice, yo de ti me iba al club a abrir los aspersores y todas las mangueras que tenga para apaciguar, porque el fuego está cerca. En ese momento yo ya sabía que estaba muy cerca, porque esa persona no me alerta.
¿Pudiste llegar?
Vine y me acerqué a la policía, estaba cerrado, y con perdón el policía dijo, aquí no entra nadie. Y es porque el fuego estaba muy, muy cerca. Y uno de los vecinos, que ya se había imaginado, había visto cómo el fuego rodeaba el club, está en una cañada insalvable, ya se había imaginado las consecuencias, y me dice, ¿qué vas al club? Pues ya es para nada, está todo quemado.
Qué horror. Maite, Antonio, presento a Fernando.
Hola, Fernando, buenas noches.
Muy buenas.
Yo me pongo un poco en tu piel y ¿cómo te planteas ahora el futuro? Volver a construir, ¿no? Una cosa que supongo que te ha costado muchísimo esfuerzo, ¿no? Para volverla otra vez a revitalizar. ¿Sabes, cuentas con alguna ayuda? ¿Has hablado con la Junta de Andalucía?
No, porque el daño ha sido en los alrededores, no es en las instalaciones. Yo sí me reuní con mi familia y me dije, mira, después de esto tenemos que empezar de cero otra vez. Afortunadamente tengo un seguro. Este tipo de cosas, como la tragedia es tan grande, solo puede recurrir a los seguros. Hay poca ayuda para un negocio. Pero debo de decir, para tranquilidad de toda la gente que nos conoce, que el fuego ha estado muy cerca, pero no ha hecho daño al club.
Una cosa que contaban los bomberos, y es impresionante el trabajo que han llevado a cabo, es que en toda esta zona, que si lo conocéis, esta Costa del Sol, tienes la línea de playa y 2 o 3 kilómetros para adentro son como colmenitas. Hay urbanizaciones, pueblecitos, clubes de golf, casas de labranza, pero metiditas así en unos recodos de los caminos absolutamente inescrutables. Bueno, pues no se ha quemado ninguna casa en 10.000 hectáreas. O sea, han protegido, pero jugándose la vida literalmente hasta el último metro antes de cada edificación. Eso sí que es un milagro, ¿eh?
Hombre, yo no soy un especialista. Yo ya he oído críticas de todo tipo porque, bueno,
sí, no. Me decía un bombero esta tarde que en España todos somos tertulianos, todos somos entrenadores de fútbol y ahora todos somos bomberos.
Sabemos de todo un montón.
Sí, sí, sí,
pero
sí.
Yo que estoy en el Ajo, que he visto en peligro todo el patrimonio de mi vida, tengo que agradecer el trabajo inmenso que han hecho los bomberos seleccionando a quién salvar. Y han puesto sobre todo todos los medios en las viviendas de todas, pues si no, hubiera sido una tragedia.
Sin duda.
Es una vez que yo he visto las dimensiones del fuego.
No tendrías casa, Fernando.
No, pero es que no solo yo. No, desgraciadamente, una muerte es
Carlos.
Mucho. Es mucho. Pero considerando la magnitud de la tragedia, esto hubiera sido una catástrofe humana muy grande si no hubiera sido por el trabajo que han hecho los bomberos.
Antonio, la última.
Sí, Fernando, nos contabas cómo fue el momento de la salida. Pero hace un momento nosotros también hablábamos del olvido que a veces cometemos los medios y la sociedad de cuando hay catástrofes así, ¿no? Y cuando uno vuelve a su casa, ve lo que ha pasado alrededor, todavía imagino que está todo humeante. ¿Cuál es la sensación con la que vuelves a entrar a tu casa? Y ahora mismo que estás hablando con nosotros, ¿cómo es la losa que tienes encima?
Bueno, pues, hombre, buena pregunta, porque se mezclan los sentimientos, ¿no? El hecho de que estéis aquí se agradece, notas la presencia cerca. Luego, por un lado, en lo personal, sientes un gran alivio. Ten en cuenta
estás vivo.
Estás vivo, no has perdido a nadie de tu familia, tienes salud y no has perdido tu patrimonio. Luego, de pronto, te das cuenta las dimensiones de la tragedia y sufre, porque esto, hablabais antes de si cogen al que lo ha hecho, se le haga lo que se le haga, no tiene vida suficiente para pagar una décima parte de lo que ha hecho, sean 1, 2 o 3, en caso de que los cojan. Es decir, la tragedia es de una magnitud que te hace sentirte muy triste, porque se han perdido muchas vidas de animales, se ha perdido vida humana y se ha perdido patrimonio, en parte irrecuperable.
Ahora sí que es la última. Hace un rato estaba charlando ahí en la barra del club con José y le he dicho, bueno, ¿y de esto qué vais a hacer? ¿Ahora qué? Y dice, aquí, es que somos de Málaga, esto hay que salir para adelante.
Bueno, el pueblo andaluz tiene mucho eso, que las tragedias las vivimos muy fuerte, pero rápidamente nos miramos uno a otro y nos decimos que yo, para adelante.
O Quillo o Pixa, depende de qué provincia.
En Cádiz, sí. Aquí en Málaga dije, Quillo, para adelante, todos a una. Y si necesitas algo, siempre va a haber alguien que te va a ayudar.
Fernando Gil, entrenador de tenis en este club. Suerte y gracias.
Muchas gracias por venir. Muy agradecido y espero que os haya gustado, aunque haya sido por motivo de esta tragedia.
Nos ha gustado y nos habéis tratado como en casa. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Cuesta ahora ponerse a hablar del politiqueo, del día después del procés, de 15 euros del salario mínimo y estas cosas. Te lo juro, con las botas que llevo, manchar de negro por el tizne de las cenizas, ¿eh? Lo puedo asegurar, Maite.
Me lo imagino, claro. Claro, es que al final uno se da cuenta, escuchando a Fernando, es así, ¿no? De lo frágil que es nuestra situación, nuestra vida, ¿no? Al final tú tienes tu trabajo, tienes tu casa y por un desalmado, un grupo de desalmados, pues se te plantea ponerte en cuestión todo, ¿no? Perder, pues lo principal, las vidas humanas, pero también para mucha gente, pues la construcción de su sustento, ¿no? Y tener que volver a empezar de casi de cero, como le va a pasar a mucha gente, afortunadamente Fernando no, pero mucha gente que ha perdido pues casas, negocios, que además la propia marca, ¿no? De Málaga pues ha quedado afectada y todo eso hay que recuperarlo desde el punto de vista turístico y demás. Bueno, pues eso te hace pensar en lo que de verdad es importante y en lo que el tiempo que perdemos muchas veces en hablar de lo accesorio, ¿no? Que nuestra vida política lo ha convertido en lo primero y resulta que no es tan primero, ¿no?
Antoine.
Sí, sobre todo porque los temas son repetitivos. Pero fijaros que al final la sociedad es esto, es el poder ayudar ahora mismo a todas las localidades, los municipios, la provincia, la comunidad autónoma está para eso y también el Estado. Entonces, la política debería ser precisamente para, en situaciones como la que se han vivido estos días, poder responder con medios, con bomberos, con cuerpos de seguridad y ahora, pues una vez que ya ha pasado lo peor, pues ayudar económicamente, bajar impuestos o ayudar con subvenciones. Es decir, eso es la política realmente, la funcionalidad que tiene es que seamos capaces de vivir en sociedad y ayudarnos los unos a los otros. Eso debería ser el fin único de la política.
Pues me temo que hay otro fin, que a veces es liarla más parda. Comentabas, Maite, creo que ha sido en tu avance lo que vamos a vivir este fin de semana en Mondragón, otra vez, en el País Vasco. Ha sido tú, ¿verdad, Maite?
Sí, he sido yo, sí.
Sí. Homenaje a Henri Parot, uno de los asesinos más repugnantes de la historia reciente de España. Él solo, luego está en compañía de otros, 40 y tantos muertos a sus espaldas. Bueno, pues la Audiencia Nacional autoriza el homenaje. Dicen que, eso sí, que la policía esté atenta por si hay alguna humillación a las víctimas. Yo no puedo ponerme en el lugar. Para mí es incalculable el dolor, la profundidad del escupitajo y la indignidad si fuera víctima del terrorismo viendo a este tío recibido casi casi con gigantes y cabezudos en el pueblo de Mondragón. No sé. Maite.
Sí, la decisión de la Audiencia Nacional la verdad es que es controvertida. Claro, la técnica jurídica dice que la audiencia sí. No puede tomar decisiones preventivas, ¿no? Que lo que tiene es que aplicar la ley una vez que se ha producido el delito.
Sí, yo
este
no
caso.
Entro en la valoración
claro,
jurídica del
claro,
asunto,
pero,
es a
claro,
flor de piel.
Pero, hombre, si resulta que grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, pues, hombre, si has convocado, como han convocado, un acto de homenaje a un etarra que efectivamente tiene sobre su cabeza casi 40 muertos, pues es evidente que no va a ser para reprenderle, ni para reprocharle, ni para decir que no debería haber cometido esas barbaridades, sino todo lo contrario, ¿no? Para convertirle en un héroe. Y eso en sí ya, eso solo en sí ya, es una humillación para las víctimas. Yo te decía en el avance que y no solo para las víctimas, yo creo que para la gente de buena fe también, ¿no? Que ha sufrido, que hemos sufrido mucho durante todos estos años, con más de 1.000 muertos, con 300 asesinatos que siguen sin esclarecerse, con los corresponsables o amigos o cómplices de esos asesinos sentados en las instituciones y que todavía tengamos que ver cómo asesinos que son auténticos psicópatas, que son terroristas absolutamente repugnantes, que vuelvan a sus pueblos y que sean recibidos pues como si fueran héroes, a mí me parece que eso dice muy poco de la fortaleza moral de una sociedad, por no decir de la política, porque todo esto, como bien decía la audiencia, quien lo puede parar es la delegación del gobierno en el País Vasco, es decir, el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, que tiene que tener muy claro, como lo tienen los ciudadanos, que lo que se va a hacer es homenajear a un asesino el próximo 18.
Sí, por apuntar algo de la parte jurídica, que ya lo contabas tú, Maite, el problema está en que el delegado del gobierno en el País Vasco fue a la justicia para posicionarse en contra de esta manifestación, pero la justicia, primero en el País Vasco y ahora en la Audiencia Nacional, no ha dado la razón. Sí que es cierto que esto es en la Audiencia Nacional un recurso por parte de uno de los familiares, y como apuntabas tú, Ángel, es que esto es incomprensible. Ahora, para que sepamos por qué pasa esto, es que no es una convocatoria a homenaje a Henri Parot. La trampa está en que es una manifestación en contra de que se aplique la ley que hace que Henri Parot cumpla en la cárcel 40 años. Entonces, claro, ante esa manifestación que una democracia puede aceptar, está camuflado el homenaje a Henri Parot, con lo cual la justicia y la democracia está atada de pies y manos. Por eso ocurre eso, que no es justificación, pero ocurre. Yo creo que es bueno subrayarlo, porque es el argumento jurídico en el que la audiencia dice: mire, yo no puedo hacer nada porque esto no es una manifestación de homenaje a un terrorista, sino de protesta contra una ley, y eso se puede hacer en principio. A partir de ahí, y la lectura política, pues hombre, todos sabemos cuál es el entorno que lo hace, el mundo Tegui, el mundo Sortu, el mundo Bildu, y yo creo que ellos reclaman, queremos volver a una normalidad, queremos que los presos que están en las cárceles sean acercados al País Vasco, queremos que sean condonadas las penas. Bueno, quieren muchas cosas, pero ellos por lo menos podrían tener la delicadeza de respetar a las personas que todavía viven entre nosotros, evidentemente, y que sufrieron el asesinato de un padre, de una madre, de un hermano, de un compañero de trabajo, de un amigo, y que eso es irrecuperable. Entonces, más allá del argumento jurídico que he intentado explicar para que la gente que nos está escuchando sepa por qué pasan estas cosas, pues es que no tiene un pase que esta gente no tenga el pensamiento de esas personas que están sufriendo porque ya no pueden recuperar al ser querido. Y eso políticamente es inaceptable.
Mira, mi amigo Carlos, vasco, que sabe mucho de esto porque ha trabajado en estas cosas, me dice: el único que puede prohibirlo es el consejero de seguridad del gobierno vasco, del PNV, gobierno vasco, con apoyo del PSE. Ojo, dato interesante. Dice: el delegado no tiene competencias.
Yo creo...
Te puedo asegurar que sabe de lo que habla, ¿eh?
Yo aquí se ha posicionado incluso el gobierno vasco en contra, ¿eh? Es que yo creo que no se puede...
Ya, pero una cosa es de boquilla y otra cosa es hacer
sí,
algo, ¿eh?
Sí, pero más allá de boquilla es que hay una decisión de un juez de la Audiencia Nacional. Si es que en el
aspecto... No, pero eso ha sido hoy, ¿eh? El gobierno vasco lleva días, ¿eh?
Sí,
hombre,
sí,
lleva convocado hace 2 meses este recibimiento, ¿eh?
Pero lo
claro,
cierto
yo,
es
yo creo que el gobierno vasco,
una...
por lo menos, además de decir, podía haber hecho algo. Y es que además hay 700 actos de enaltecimiento en el País Vasco, ¿eh? Desde 2016. No se ha prohibido ninguno de ellos. Hay un silencio que yo creo que es absolutamente inmoral por parte de los políticos vascos. Ese silencio, ese convivir y normalizar este tipo de comportamientos. Cuando hablamos tanto de delitos de odio, de no perseguir naturalmente a las minorías, a los colectivos y demás, y que esto pase como algo absolutamente normal. O sea, que reciban con pancartas, hagan una carrerita en favor de un asesino. Es que yo de verdad lo digo por todo el arco parlamentario vasco, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Desde el punto de vista del procedimiento, que lo suyo no es que la audiencia diga ante una consulta, no, bueno, y la policía que vaya, que lo prohíban y que luego recurra a quien corresponda a la decisión. Entonces el tribunal tendrá que meterse en el fondo del tema, ¿no?
Y los delegados del gobierno pueden prohibir las manifestaciones, ¿eh?
No. No digo que lo prohíba el juez, digo que lo prohíba quien le corresponde. que en este caso es la autoridad política competente, el gobierno vasco, y que quien no esté de acuerdo, que recurra y que el tribunal decida.
Es muy complicado, es que es con comunicar que va a haber esa manifestación es suficiente. Yo creo que jurídicamente lo tienen difícil.
Pues que cambie la ley y ya está bien de
juzgar. Y fijar lo que os digo, yo estamos hablando de la actitud del PNV, no sé si políticamente hubiese podido ser más contundente en este caso, pero yo quiero poner en valor, y siempre lo intento hacer, o sea, el gobierno que hay ahora mismo en el País Vasco no es un problema para España, y no me refiero al PSE, me refiero al PNV. Acordaros del plan Ibarretxe, del PNV.
No, pero no estamos hablando de política. Yo no hablo de política ahora mismo, Antonio. O sea, me parece, ya, o sea, no es por...
Sí, pero quiero decir que el reproche al PNV actual se puede hacer, y a lo mejor no han sido contundentes, pero también hay que poner en valor que, bueno, que es una que no es un problema para España en estos momentos el PNV. Yo creo que eso también es importante. Sí que es cierto que a lo mejor no son los contundentes que deberían de ser en ocasiones, aunque políticamente tienen su adversario es Bildu en cuanto al cliente o al votante nacionalista, y bueno, pues ellos tienen sus estrategias, pero yo creo que hay que focalizarlo en el mundo Bildu y en el mundo que muchas veces le reprochamos a Pedro Sánchez que le haya
¿cómo era eso del árbol y las nueces?
Presupuestos. Sí, eso es lo que dijo Arzayus, aquello de ya. Que seguí.
Y luego, Ángel, hablabais...
Pero esos tiempos han pasado, o esperemos que hayan pasado, ¿no?
Y, pero hablabais de la delegación del gobierno que, por lo menos, según dice la ley, puede prohibir las manifestaciones, las concentraciones, se da por enterada, pero naturalmente...
No, pero no, cuidado. La delegación del gobierno en determinada comunidad autónoma. En el País Vasco todo es Consejería de Interior, Cuidado.
Pero, tendrá alguna competencia.
Es que no es lo mismo, no, para prohibir manifestaciones. Es que la delegación del gobierno del País Vasco, con todas las competencias de seguridad transferidas, es una delegación, pues eso, pues para el Banco España.
Administrativa.
Y para X cosas. Claro, pero lo demás es interior, Cuidado. No es lo mismo la delegación del gobierno del País Vasco que la delegación del gobierno en Extremadura. Lo siento, pero es así. En fin, sí, en cualquier caso
está la voz definitiva de un juez, nada menos que de la Audiencia Nacional. Hay poco más que añadir.
Dejadme,
más que la impotencia y la injusticia y la falta de respeto.
Dejadme dos minutos, porfa, que volvamos allá. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua. Palo.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues mira, estábamos aquí echando números últimamente y, como decía nuestro amigo Fernando, quillo pa'lante. Bueno, pues eso, hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Septiembre es un mes con muchas, pero que muchas cosas buenas. Sigue haciendo calorcito, pero sin pasarse. Los días siguen siendo muy largos. Vuelve tu serie favorita. Y puedes lucir el morenazo que has conseguido durante todo el verano. Pero es que además ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¿No te parece que es un gran mes? Compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es...
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que...
Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana, haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Estás currando ahora mismo, ¿no?
Pues soy vigilante de seguridad. Soy... Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Esto de visita siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Hoy es el día después de la reunión de la mesa bilateral, yo subrayo lo de bilateral, que me hace mucha gracia, entre en Barcelona, Generalitat de Cataluña y Gobierno de España, o Gobierno de España y Generalitat de Cataluña, como es bilateral, por los dos por igual. Ha habido mucha polémica, yo entiendo que para muchos ha habido muchísimo cabreo con el tema de las banderas. Pedro Sánchez llega a la entrada principal de la Plaza San Jaume, acompañado por Pere Aragonés, forman los Mossos de Escuadra y hace esa especie de reverencia, cabeza hacia abajo, saludo a la señora. Siguen para adelante y tras la reunión, rueda de prensa. Primero Pedro Sánchez, tras él, una bandera de España y una bandera catalana. Hasta ahí todo. Bueno, hasta ahí lo del bajar la cabeza, quien sabe el protocolo dice que, en fin, que también tiene su polémica. Pero bueno, termina la rueda de prensa Pedro Sánchez, sale Pere Aragonés y entre medias un operario retira la bandera de España y Pere Aragonés habla solo con la bandera de Cataluña detrás. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha comentado hoy también esto. Mira.
He pedido, por favor, que vigilen que ni el aire se lleve las banderas. Porque a mí, personalmente, me parece que un gesto de muy poco sentido común que haya algún presidente de comunidad autónoma, por muy importante que se crea, que en estos días, cuando va a hablar, retire la bandera española para poner solo la de su comunidad. La bandera que nos permite hablar hoy aquí, a mí, o al presidente de la Generalitat Catalana, es la misma.
Sí, eso no hay que decírselo solo a Aragonés, hay que decírselo a otro también. Pero bueno, ¿cómo veis la polémica o no, Antonio?
A mí me parece un gesto absolutamente ridículo, fuera del protocolo. Imaginemos una cumbre de dos estados en las que se prepara una rueda de prensa y cuando habla el presidente de un país, y normalmente se hacen los dos a la vez, pero bueno, como en este caso nos hizo así, pues que quitan la bandera de otro país. Es que eso no hay quien se le pase por la cabeza, pero no en ningún gesto de diplomacia, o sea, si hubiese sido la bandera de Francia, no la habrían quitado. Entonces son estas tonterías absurdas que tiene el nacionalismo catalán, que yo creo que representa en parte al punto al que ha llegado, que son todo gestos, son falsas asambleas, falsos mensajes, mentiras. Yo creo que están derrotados. Y bueno, no sé si el camino que se ha tomado ahora llevará a algún sitio o no. Ya, bueno, pues si analizasteis ayer y decir esto de que vamos a medio largo plazo, lo que les da es vida y gasolina a los dos. A lo mejor es un camino adecuado, ya lo veremos, depende de a dónde lleguen. Y evidentemente la clave está en que jamás el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, incumpla la Constitución, y eso significa que nunca habrá un referéndum por parte de los catalanes para decidir su futuro. Pero lo de la bandera en sí, pues es un símbolo, por un lado, de que si están en esas cosas, qué poca cosa son, ¿verdad? Quitar la bandera, es absolutamente metalero, no lleva a ningún sitio. Y luego, por parte de la lectura que se hace con paje, es que no puedo estar más de acuerdo. Es que es la bandera de España la que permite esta democracia, la que está en la que estamos representando todos, y es en la que también está la bandera catalana, que también es una bandera del Estado español.
Sí, pero un poco al hilo de lo que decía antes Ángel, ¿no? Yo creo que el presidente castellano manchego no solo lo tendría que decir en público y refiriéndose a otro presidente autonómico, como espera Aragonés, sino al jefe del gobierno de España, que dio carta de naturaleza a todo esto. Porque tienes razón, Antonio,
bueno,
cuando dices...
Cuando retiran la bandera de España, él no estaba. No está. Quiero decir, él, bueno, yo imagino que lo vería viendo la
ya,
tele.
Ya, pero bueno, la puesta en escena, el recibimiento, como si fueran dos jefes de Estado, eso lo sabía Moncloa, lo sabía, sí, protocolo de Moncloa,
está,
claro.
Estaba preparado al milímetro.
Exacto, sí, sí. Entonces, quien se presta a ello, o quien no le importa, de alguna manera, el desdoro del Estado frente a una comunidad autónoma que intenta ser, pues estar al mismo nivel, es el presidente del gobierno y es Moncloa, ¿no? Y yo creo que eso es lo grave de lo que pasó ayer, que sí, que son símbolos, que son fotografías, que es imagen, que es todo lo que decías, Antonio, es cierto, ¿no? Que demuestra una inmadurez absoluta, una falta de sentido común incluso por parte de los soberanistas.
De
y de educación, evidentemente, con la persona, con el presidente del gobierno de España, que además va allí, va a Barcelona a reunirse.
Cuidado, un matiz, Maite, no con, sí, el presidente del gobierno de España. Cuando quitan la bandera están faltándonos el respeto a todos los ciudadanos de este país, porque esa,
bueno,
bandera es de todos.
Desde luego, pero quien tiene que defender precisamente a los ciudadanos de ese país es los servicios de protocolo de Moncloa y el presidente del gobierno, que es el que nos representaba a todos.
Sí, es verdad que ya se habían ido, Maite.
Sí, pero es que son, al final son imágenes, pero las imágenes son importantes, por mucho que demuestre, pues eso, inmadurez y falta de sentido común por parte de los soberanistas, pero son imágenes importantes. Hay muchos ciudadanos, probablemente catalanes también, pero fuera de Cataluña mayoritariamente, que les haya molestado esa imagen. Y el señor Sánchez no va allí como Pedro Sánchez Castejón y ciudadano de Madrid, no, va como presidente del gobierno de España. Y yo creo que, evidentemente, lo que buscan los dos es pues eso, ganar tiempo, pero sobre todo Aragonés busca una cosa, y es decir que él ha puesto al gobierno de España al mismo nivel que el gobierno de Cataluña. Eso es lo que él va a vender allí.
Y por otro lado, yo estoy convencido, el hecho de quitar la bandera tiene toda la intención para que se vea, y lo hacen en medio,
para que le aplaudan los suyos.
Hombre, claro, y para decir, pero no solo gano tiempo, no solo ha venido, no solo sigo en las mismas, sino que fijaros lo que hago.
Pero fijaros
lo que hago con él. Lo que soy.
Pero fijaros lo torpes que son, porque realmente el tratamiento, como si fuesen dos estados, desaparece si quitas la bandera de uno de ellos. O sea, es que no tiene ningún sentido ese gesto.
No tiene
porque,
ningún,
insisto,
sentido.
Es que si fuese Cataluña un estado independiente y Francia, no hubiesen quitado la bandera a Francia. Es que es ridículo con la estética que querían buscar. Lo que pasa es que ellos luego bajan al barro y dicen, bueno, nos importa un pimiento si provocamos a los españoles o no, los que se sientan ofendidos porque quitamos la bandera de España, pero los nuestros nos van a aplaudir, porque nosotros tenemos un problema enorme con nuestro socio de gobierno, que nos está quitando clientes independentistas, votantes independentistas, con lo cual vamos a hacer aquí un gesto para tocar las narices, ¿no?
Es que fíjate, Antonio, van los dos un poco pues con una actitud muy infantil, ¿no? Porque Sánchez lo que intenta es demostrar que es muy sensible, muy conciliador, con este diálogo con Cataluña para evitar la ruptura, y sin embargo, Pere Aragonés lo que intenta es todo lo contrario, demostrar ante los suyos que es duro, que está poniendo a España poco menos que de rodillas, que está intentando tratarla de tú a tú, con lo cual esta es la política en la que nos
pero
movemos.
Pero eso es una ilusión ahora mismo, Maite. O sea, yo creo que ahora mismo el nacionalismo está derrotado, ellos están intentando ganar tiempo. Yo no sé cómo va a terminar esto. Desde mi punto de vista, una solución, y que es difícil, sería que unas elecciones en las que hubiese un presidente de Cataluña que no fuese independentista, hubiese esa mayoría, como pasó en el País Vasco. Yo creo que es difícil, pero a lo mejor se logra, no lo sé, pero si no, es patada para adelante. Y se dan tiempo por intereses electorales, también porque Pedro Sánchez quiere vender, mirar cómo yo he conseguido bajar el suflé, y ahora mismo, en lugar de proclamar la independencia, bueno, pues estamos negociando y esto va para largo y aquí no pasa nada, pero eso tendrá un final, que no sé si será dentro de 2 años o dentro de 3. yo
dentro de dos años hay elecciones. Que lo,
claro,
que
claro, claro. No, es que el panorama es curioso, porque dentro de dos años, imagínate que gobierna el que gana las elecciones en España el Partido Popular. La patata
eso
que le
con
deja...
con permiso de Tezanos, será, claro.
Bueno, la patata que le deja Sánchez a Casado es, oye, mira, yo aquí estaba perdiendo el tiempo, he llegado a mis elecciones, yo, bueno, al final no me ha salido bien porque las he perdido, pero apáñate tú con estos. Porque yo creo que el final de esa mesa de diálogo no va a ser positivo para lo que quieren los independentistas catalanes, con lo cual llegará un momento en el que ellos buscarán un argumento para romper y volver a las andadas. Eso es lo que yo me
pero
temo.
Eso lo
¿cuánto
frenará...
tiempo va a pasar el tiempo para curar las heridas que ellos mismos ahora tienen?
Pero eso lo va a frenar la ley, no el presidente del gobierno ni este ejecutivo.
Pero hay que convencer
lo va a frenar también. Lo va a frenar la ley, naturalmente que no va a poder cruzar ese límite el presidente del gobierno, como tampoco lo podía hacer Mariano Rajoy anteriormente. Y bueno, esto es dilatar los tiempos, pero no solamente es dilatar los tiempos porque le venga bien a Aragonés, es porque sobre todo le viene bien también al gobierno de al presidente del gobierno de España, ¿eh?
Sí, pero también es cierto que el gobierno catalán ahora mismo se ha quedado sin argumentos y es débil, y eso viene bien a España como Estado, en el sentido de que hace unos años estaban con el eslogan famoso del derecho a decidir y había muchos catalanes que se habían vuelto locos y que se creían algo que era jurídicamente imposible y una gran mentira, y ahora mismo ese cuento ya no cuela. Ahora mismo la credibilidad, por ejemplo, después de lo del Prat, la credibilidad del gobierno de Cataluña no pasa por su mejor momento. Otra cosa es cómo se gestione o si o la estrategia que tengas, que la de Pedro Sánchez puede ser acertada o no, si tendrías que ir más por la ley, ser más duro y más contundente y a lo mejor provocar más a la población o no, no lo sé, o bien lo que está haciendo, decir, bueno, pues mira, llego aquí, me hacen el teatro este, me quitan la bandera, pero bueno, yo tiro para adelante y diálogo. Yo el resultado final soy incapaz de prever lo que va a pasar.
Condeno los intento por todos los medios, concediendo indultos también, tumbar una sentencia del Tribunal Supremo. O sea, que no solamente son estos gestos. Había uno previo que era mucho más grave que todo esto. Quiero decir que se está dejando muchos pelos en la gatera el Estado durante estos meses. Sí, con el objetivo de que haya, al final, baje el suflé, nos llevemos mejor, haya una agenda del reencuentro y todo lo que quieras, pero lo importante también son los principios. Claro. Y yo creo que el gobierno de España está jugando precisamente con esa fortaleza moral del
pero,
Estado.
Pero, Mike,
¿eh?
El discurso de las elecciones está escrito. Yo arriesgué con los indultos, pero me encontré una Cataluña incendiada y ahora dejo una Cataluña sentada en una mesa hablando razonablemente. Ese es el discurso que tiene escrito Pedro Sánchez para la próxima campaña electoral. Ya veremos si le sale bien, si aguantan o no aguantan. Por eso digo que eso sí que estoy convencido que van a aguantar hasta las próximas elecciones, que va a haber presupuestos, que se van más o menos a entender, que en Cataluña, en el caso de Junts per Catalunya y la CUP, que abandonen a Esquerra, les salvará el PSC y tirarán para dos o tres años. Pedro Sánchez, pensando en vender esto que comento, de que ha conseguido pacificar Cataluña y entenderse con el gobierno catalán, y Esquerra Republicana ganando oxígeno y cargando las pilas, por decirlo vulgarmente, para volver a las andadas cuando llegue el momento, que es lo que Oriol Junqueras ha contado en su último libro.
Me quedan dos minutos, uno para cada uno. ¿Os creéis la encuesta del CIS? Recuerdo, dice que el PSOE saca 9 puntos de ventaja al Partido Popular. Maite, un minuto.
Y eso en plena escalada de los precios de la luz. Bueno, pues tendríamos que ser los españoles pues absolutamente irresponsables.
Hay otra muy buena. La política mejor valorada, el político mejor valorado es Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz, que Pedro le saca Sánchez, una décima. 4, sí.
Pedro Sánchez, 4,5, y esta es mi favorito. Yo he votado esto, pero por un 10. Íñigo Errejón, 4,2. Vamos, no me jodas.
Tú le quieres de ministro inmediatamente, además.
De todas formas, respecto al voto, por intentar también aclararlo, es...
La noticia es lo de Íñigo Errejón, tío.
Ya, pero lo de la intención de voto tiene trampa, ¿eh? Porque esa es intención directa de voto, sin cocina. Es decir, que no están, por ejemplo, contando o restando el 30% de las personas que no saben a quién van a votar, que yo creo que habrá que tenerla en cuenta, ni los ajustes que las empresas o los sociólogos hacen normalmente, con lo cual eso no está. Yo he preguntado con los datos que da esta encuesta a algún sociólogo y mirando la letra pequeña me dice que prácticamente hay un empate técnico en cuanto votos, no reparto de escaños, entre PSOE y PP. con los datos del propio CISER, con los datos del propio CIS.
Pero según las encuestas privadas, vamos, le sacaba 4 o 5 escaños el Partido Popular al
Sí, sí, pero qué quiero decir, que
socialista.
Con los datos del CIS, si los cocinas, el resultado queda
es empate. 4 o 5 escaños no, 4 o 5 puntos.
4 o 5 puntos, sí, y además...
4 o 5 escaños le sacan 20 y tantos.
Y además en el CIS viene a decir que solo el 3% les importa el precio de la luz a los españoles. Es que de verdad es absolutamente incomprensible.
No, pero lo mejor...
Alicia en el País de las Maravillas.
Lo mejor es lo de Rejón. O sea, el tercer político mejor valorado yo de para España eso, es Íñigo Errejón. Eso, Ángel, es más escandaloso que lo de la ventaja del PSOE.
Para eso yo no tengo explicación tampoco técnica ni tengo explicación.
Bueno, recordad que Alberto Garzón salía como el político mejor valorado antes de que entrara en el gobierno, ¿eh? Y no le conocía prácticamente nadie, con lo cual Errejón lleva ese mismo camino.
No hacemos más que mejorar. Maite Alcaraz, gracias.
Un beso, gracias.
Antoine, cuídate, amigo. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo,
adiós,
cuidaros.
Antonio, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2, soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
22 de noviembre de 1922 y el número de la suerte, el 8.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Iván Duque, el presidente de Colombia, está de viaje en España. Le acompaña un equipo de colaboradores con la misión de incrementar las inversiones españolas en Colombia y reforzar las relaciones bilaterales. En la agenda hay lugar también para cuestiones de política internacional. Duque, en una entrevista en Herrera en COPE, ha hablado de las relaciones de su país con Venezuela y con la Unión Europea y de la lucha que Colombia sigue manteniendo contra el narcotráfico. Duque se ha caracterizado por hablar claro acerca de Maduro. Junto a senadores de su país y de Chile, denunció al presidente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Mantiene su apoyo al líder opositor Juan Guaidó y ahora pide a España que lidere en la Unión Europea una mayor presión contra el régimen bolivariano. Se ha referido también a asuntos de política interna especialmente dolorosos para Colombia. Ha reconocido que pasados 5 años del acuerdo con las FARC, el país ha reducido notablemente los índices de criminalidad. Con relación al narcotráfico, Colombia no afloja y aporta cifras realmente positivas. El 48% de la incautación mundial de drogas en el hemisferio occidental se produce en Colombia. El país ha sufrido enormemente durante la pandemia y el presidente ha vivido momentos de gran inestabilidad política. Sin embargo, Duque se mantiene firme, alejado de tentaciones populistas, comprometido con la modernización del país y la estabilidad social.